Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. El recuerdo de hace 40 años es de una España a punto de romper definitivamente con el blanco y negro y pasar ya para siempre a los bellos colores, que diría el director de cine José Luis García, autor de aquella película de la transición, Asignatura Pendiente. Hace 40 años... había que tener 21 para votar, no ocurrió hasta después de las elecciones del 77, cuando se rebajó a los 18 la edad permitida, antes del referéndum de la Constitución. Y votar por primera vez desde el final de una dictadura, la franquista, en unas elecciones. Las últimas fueron antes del 77, en febrero de 1936, las últimas de la Segunda República. Unas elecciones con polémica en su recuento. En realidad nunca se publicó ese recuento, no lo pudo publicar la República porque el golpe de Estado y la Guerra Civil borraron del mapa aquella democracia que resultó fallida y contra la que conspiró casi todo el mundo. Ahora, por cierto, tenemos, lo hemos contado aquí en La Linterna, noticia completa de ese recuento de febrero de 1936, con un trabajo preciso y puntilloso recién publicado de los profesores Álvarez Tardío y García Villa, que han mirado todas las actas disponibles y han hecho el recuento. Hubo que esperar al 15 de junio de 1977 para que el poder estuviera en manos del conjunto de los españoles otra vez. Hace 40 años, aquel poder absoluto que recibió el rey don Juan Carlos y de que volvió aquel poder a su dueño, a la soberanía nacional, en el Parlamento, al pueblo español. El rey Juan Carlos trajo la democracia acompañado de un grupo de políticos, empezando por Adolfo Suárez, con altura de miras y capacidad de renuncia. Hubo, por supuesto, un pacto del recuerdo, más que del olvido. Y los actores son bien conocidos y reconocidos por todos. No hay que hacer de la transición algo intocable, porque es una obra humana y por tanto no perfecta, pero aquellos tipos hicieron bien su trabajo, lo hicieron bien. Dejaron al lado sus diferencias, conocedores del pasado catastrófico del que salían. El recuerdo de padres a hijos y a nietos de aquella guerra civil cruel y despiadada, pues impregnó a la sociedad de una gran reconciliación y de una gran esperanza para que no se volviera a repetir. Por eso ahora es un problema que generaciones de jóvenes desprecien la transición a la democracia porque ha habido fallos. Ha habido fallos, claro, en estos 40 años de democracia, ¿cómo no? Y entonces se reniega del origen y se le echa la culpa al origen. Y el origen es hoy, ¿eh? El día de hoy. El parto fue hoy. El origen de la democracia actual está en la decisión libre de millones de españoles. Participó casi el 80% del censo. Éramos 37 millones de españoles entonces. Éramos, pues, el servidor estaba por el mundo ya con 9 años. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, cada uno que eche la cuenta que pueda. Ganó la UCD de Suárez con 165 diputados, con el PSOE de González como partido principal de la oposición. Aquella legislatura duró menos de 2 años porque redactaron la Constitución en año y medio. Hubo un referéndum el 6 de diciembre del 78 y se cumplirá el año que viene, 2018, 40 años de la Constitución. Por cierto, que el calor que hace ahora no lo hacía hace 40 años. 23 grados había el 15 de junio y se iba con chaquetita a votar, ¿eh? Hacía fresco aquel día, ¿eh? Y fue un verano fresco, un verano fresco. 40 años después de aquella libertad tenemos libertad, claro que sí. Otro panorama político tras una moción de censura que ha reforzado al gobierno en minoría del PP, con menos escaños que la UCD, 137, y que abre el camino del acuerdo que está ahí en el aire entre el PSOE de Sánchez y Podemos, pero ya veremos, ¿eh? Podemos dice que está preparando otra moción de censura para tensarle la cuerda a Sánchez, para presionar al PSOE de Sánchez, que celebra este fin de semana el Congreso Federal número 39, que va a finalizar con un mitin, algo inusual, con ese empoderamiento de la militancia que quiere hacer Sánchez, esa comunicación directa del líder con la militancia, es decir, que le va a decir al votante de la izquierda que la copia es Podemos y que el original es el PSOE en la izquierda. Pero Podemos lo sabe, Iglesias algo sabe, y como ha explicado la portavoz Irene Montero, tiene que haber una relación con el PSOE.
Para nosotros lo importante es que esa relación pueda fluir y, sobre todo, que de esta fase de transición en la que ahora mismo está el Partido Socialista, pues salga un Partido Socialista que quiera estar más cerca de nosotros que del Partido Popular y de sus aliados, su muleta naranja, y por tanto que nos pongamos a construir una alternativa que ayer se vio que es posible.
Podemos presionar a Sánchez, sí, claro, porque están sumando en esta posverdad en la que se mueven todos estos tipos de políticos nuevos. Están sumando, es que hay más síes y abstenciones que no es. Y por lo tanto hay más gente que no quiere a Rajoy, no, mire usted. Pero la posverdad es eso, y están flotando sobre esa posverdad. Iglesias le ha mandado un mensaje a Sánchez, ya se lo mandó ayer, después de la investidura. Sánchez pide tiempo. Y a la vista de lo que ha publicado el día del Mundo, del pensamiento de Sánchez hoy en un artículo, y piensa lo mismo que antes de su defenestración. Volvemos a la casilla de enero del 16, que Ciudadanos y Podemos se sumen al manoseado cambio y eliminen sus diferencias, y es imposible, porque Iglesias no puede con Rivera y Rivera no va a cometer el error. Rivera tiene claro que no se puede ir con Iglesias a ninguna parte.
No, nosotros con los separatistas y con Podemos no vamos a estar en un gobierno Frankenstein, ¿no? Como diría Rubalcaba. Creo que hay muchos socialistas, además, que nunca han compartido esa idea, y no creo que sea el momento de reeditar un fracaso como ya intentó Pedro Sánchez.
Rivera no se va a meter en un conglomerado para echar a Rajoy como sea, y menos con Podemos, claro, porque eso sería su fin. Por cierto, que hablando de Podemos y de criticar a Podemos, cosa que hacemos aquí con frecuencia en este programa, a los de la posverdad, porque aquí como contamos la verdad, o la que nosotros creemos que es la verdad, pues en fin, lo de la posverdad. Aquí les criticas y te conviertes en objetivo de una campaña de acoso intolerable, como le está ocurriendo a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que le están sembrando el terror en la red a raíz de la memorable intervención que tuvo hace 48 horas en el Congreso, desmontando a Iglesias y descubriendo su machismo. PSOE y Podemos se disputan el mismo espacio a partir del domingo con Pedro Sánchez como secretario general. La clave de la legislatura es Cataluña. ¿Qué hará el PSOE cuando desde la Generalitat se intente derogar la Constitución con un referéndum? Esa es la clave. Es la clave de la legislatura, ese referéndum. De momento la posición es apoyar al gobierno. Lo que ocurra en Cataluña marca el futuro de una legislatura que el presidente Rajoy tiene encauzada después de la moción de censura y a punto de aprobarse los presupuestos, pero en guardia, porque los de Podemos ya están diciendo que después del verano otra moción de censura. Y ya veremos qué hace Sánchez, porque con la abstención se ha quitado el toro de encima esta vez. La siguiente vez forma parte ya del pulso descarado que va a echar Iglesias por el liderazgo del espacio de la izquierda. Pero lo que va a ocurrir este fin de semana en el Partido Socialista es la transformación del PSOE en un partido de otro tipo. Un partido más parecido a Podemos, para atraer a aquellos votantes jóvenes de la izquierda que se han ido a votar a Podemos y cuyos padres votan al Partido Socialista. Por lo demás, ha sobrecogido y mucho la noticia de la detención, otra vez, del violador del ascensor o violador de La Paz, de La Paz en Madrid, condenado a 273 años, que salió de la cárcel tras cumplir solo 21 por la derogación de la llamada doctrina Parot, que era una doctrina del Tribunal Supremo. Este individuo mató a dos jóvenes, a dos mujeres, y violó a otras 18. Ha sido arrestado porque ha vuelto a atacar, 4 agresiones sexuales en Madrid. Salió de la cárcel en 2013. Tendría que haber estado en prisión hasta el año 2022. Pero el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con un papel relevante de un juez español, López Guerra, ex alto cargo del gobierno Zapatero, tumbó el sistema empleado por el Tribunal Supremo para que etarras y otros asesinos y delincuentes, asesinos múltiples, cumplieran el máximo de estancia en prisión. La doctrina Parot del Supremo descontaba los beneficios penitenciarios, si los hubiere, de los 273 años a los que fue condenado este criminal, y no de los 30 de máximo cumplimiento. Que, por cierto, desde la reforma del PP de 2003 son 40, y desde la reforma de 2015 hay prisión permanente revisable. Aquella decisión injusta del Tribunal Europeo tenía consecuencias, y lo advirtieron las víctimas. Las víctimas de este individuo o las víctimas del terrorismo. Y el buenismo de determinada progresía judicial se quedó en su paz. Se tumbó aquella doctrina para sacar a decenas de tarres de la cárcel y de paso sacaron a más alimañas. Una este. Está claro que sin un español políticamente correcto, progresista, de por medio no hubiera sido posible semejante felonía judicial. Hoy hay espanto entre quienes advirtieron del desastre firmado por el tal López Guerra, que fue alto cargo del gobierno Zapatero. Y ya veremos si la izquierda se sigue oponiendo a esto de la prisión permanente revisable para tipos como este. También se oponen, que lo digan, que lo digan. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Pachi López y Fernández Vara se unen al equipo de Pedro Sánchez.
El primero entrará en la ejecutiva como secretario de Política Territorial. El presidente extremeño presidirá el órgano que reúne a los varones. Zapatero y Rubalcaba irán a la inauguración del Congreso, no a la clausura.
Nuevos paros en la estiva.
Los sindicatos han convocado otros 4 más para finales de junio y julio. Serán parciales, solo en las horas impares. Hoy los puertos siguen parados por la segunda jornada de huelga ininterrumpida.
Vuelve a subir la deuda pública.
Al cierre del primer trimestre se situó por encima del 100%. Sumó más de 1.100 millones de euros, bajo la de los ayuntamientos, principalmente el de Madrid, Bilbao o Alicante.
También aumenta la economía sumergida.
Hasta los 168.000 millones de euros, según datos del Consejo General de Economistas. Representa, por tanto, un 16% del Producto Interior Bruto. Por su culpa, Hacienda deja de ingresar casi 26.000 millones.
El Gobierno anuncia una nueva ayuda social para jóvenes.
430 euros mensuales. Podrán cobrarla quienes no estudien ni trabajen y logren un contrato de formación. Partido Popular y Ciudadanos pactaron un complemento salarial para jóvenes.
Un juez desestima la demanda de los taxistas contra Cabify.
Alegaban que la plataforma que conecta a viajeros y conductores incurre en competencia desleal. El magistrado dice que la empresa no es responsable de los incumplimientos puntuales de sus choferes.
El lunes que viene comienzan las negociaciones oficiales sobre el Brexit.
Lo han confirmado tanto la Unión Europea como el gobierno británico. Era la fecha prevista, pero la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Conservador había puesto en entredicho el calendario fijado.
Theresa May ordena una investigación oficial sobre el incendio de la Torre de Londres.
Hay 17 fallecidos, aunque se sigue buscando a decenas de desaparecidos. Los vecinos denuncian que el revestimiento del edificio explicaría la rapidez con la que el fuego llegó en media hora a 120 pisos.
Trump insiste en la caza de brujas contra él.
Y otra vez ha arremetido contra la prensa tras publicarse que un fiscal especial estaría investigando por obstrucción a la justicia en relación a la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos.
Deportes, el portero del Milán, ojo Lama con el apellido, si lo tienes que decir muchas veces, Donnarumma, un poco más cerca del Real Madrid.
Ha rechazado una oferta de renovación del conjunto italiano. Termina contrato la temporada que viene. Además, Florentino no está dispuesto a que Morata se vaya al Manchester United por menos de 70 millones. Y Cristiano ha dicho en las redes sociales que a veces la mejor respuesta es estar callado.
Y después pagar lo que debes a Hacienda, es decir, a todos. En cuanto al tiempo, el pronóstico, Belmonte.
Seguimos inmersos en plena ola de calor que afecta prácticamente a todo el país y que durará por lo menos hasta el próximo domingo. Las zonas más afectadas y donde las temperaturas podrán ser extremas, con más de 40 grados, serán en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón. En el resto del país, los termómetros también marcarán valores elevados durante el día y también por la noche. Habrá intervalos de nubes en el norte del país, donde podrá caer alguna tormenta ocasional a partir del mediodía.
En la Dirección General de Tráfico cuenta coches a esta hora del jueves. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades a la hora de transitar en la Comunidad de Madrid por la M40. Todavía en los túneles del Pardo, sentido carretera de La Coruña. También circulación lenta en Pozuelo, sentido carretera de Extremadura. Queda dificultades además en la M50 en Majadahonda, circulando hacia la carretera de Extremadura. En la 6 en la carretera de La Coruña, cuidado en la salida, circulación lenta entre La Florida y Majadahonda. Y en el interior del carril Busbao, además, se ha producido un accidente que mantiene cortado parcialmente ese carril Busbao, así que deben extremar la precaución porque también hay retenciones en él. Circulación lenta también en la carretera de Valencia, en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la salida, y en la 5 la de Extremadura en Móstoles. En la provincia de Barcelona mejora la situación, pero todavía en las rondas B10 y B20 hay complicaciones en ambos sentidos de la marcha. En la A2 quedan dificultades en Abrera y en la C58 a la altura de Moncada y Reixac. Hay además complicaciones todavía en la provincia de Málaga como consecuencia de un accidente en la zona de Mijas. Todavía en la A7 pueden encontrarse con pequeñas retenciones circulando hacia la capital malacitana. También podrían encontrarse con algunos problemas a la hora de transitar por la región de Murcia. En la A30, en torno a la capital, hay retenciones de 2-3 kilómetros sentido Albacete. Cuidado con las fuertes lluvias que están complicando la conducción en numerosos puntos, sobre todo en la zona este y en la zona centro. Son lluvias que están cayendo además en forma de tormenta en muchos puntos y reducen bastante la visibilidad.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you. Hace 40 años los coches favoritos de las clases medias eran el Renault 12 y el Simca 1200. El Atleti ganó la Liga, aquel año 77. Y sin Twitter, ni Facebook, ni Instagram, porque no existían, fuimos los españoles a votar hace 40 años. Y además, casi el 80%. Las primeras elecciones democráticas después de la dictadura y la guerra civil. El reportaje a esta hora en la linterna es de Laura Otón.
Benito tenía entonces 44 años. Le tocó de presidente en una mesa electoral en un pueblo de Madrid. Recuerda que la jornada transcurría entre bromas con sus compañeros de mesa que no sentaron bien algunos interventores.
Y me acuerdo que había un agente de la Guardia Civil por allí y se acercó. ¿Qué pasa algo? Digo, no pasa nada. Y se acabó. O sea, que el incidente se acabó. Pues estuvimos charlando muy amigablemente todos, gastándonos bromas, que si el Partido Socialista, que si el Partido Comunista, que si la UCD, y oye, me recuerdo que lo pasamos muy bien.
Mariana estaba embarazada de su hijo Pablo, a sus 36 años le tocó de suplente, pero ser suplente entonces no es como ahora.
Vamos a abrir paquetes, a seleccionarlo, a colocarlo, aquello se preparó todo, el presidente tardó en llegar, porque era un hombre pues más mayor, tenía, no sé, a lo mejor menos idea. Y luego, pues nada, se fue todo colocando.
Narciso, un 15 de junio de 1977, estaba de interventor del PSOE en su pueblo, la Torre de Esteban Ambrán, y además se presentaba por el partido al ayuntamiento.
Contento y por las elecciones y bien, lo que cabe bien, no hubo nada de extraordinario en las votaciones ni nada. O sea que todo surgió durante todo el día, surgió bien.
Narciso ha estado 24 años en política. A Mariana no la han vuelto a llamar para estar en ninguna jornada electoral. Y Benito fue citado para las siguientes, pero para todos ellos, un día así no se olvida.
Y además, confidencial.
Para pagar menos en el seguro del coche, mi familia se pone de acuerdo. Oye, todos somos todistas.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, aquí asados de calor.
De calor total, sí.
Sí, oye, hoy he visto uno de, antes de que hablemos del tema, hoy he visto uno de esos memes que se llaman, ponen en las redes sociales, que me ha hecho muchísima gracia. Sale un dibujo de la Tierra al Sol, y a medio camino entre el Sol y la Tierra pone Madrid. Se ve un puntito rojo y pone Madrid. Más cerca del Sol, el calor aquí hoy está siendo brutal.
Por cierto, que no se me olvide, Adriana Lastra y José Luis Ábalos serán propuestos para vicesecretaria general y secretario de organización, respectivamente, del PSOE el próximo domingo.
Lo de Ábalos estaba ya cantado.
Y Adriana Lastra, número dos.
Y Adriana Lastra también estaba cantado.
Sí, yo creo que también.
Bueno. Y lo de Pachi López también. Y lo de la presidenta también.
Y lo de Guillermo Fernández de Vara, que salió en un maletero, como nos contó aquí en la linterna, salió del maletero el 1 de octubre y ahora ya sale del maletero. ¿Ha salido del maletero?
Sí.
¿Salió huyendo de Ferraz en un maletero?
Prefiero no comentar hasta hablar con él el sábado o el domingo.
Hablaremos con él el fin de semana.
Porque la verdad es que, en fin, no quiero comentar.
Hace 40 años había 23 grados, Jauri.
Hace 40 años,
23 grados, estaba con la Rebequita ahí, tú con la chaquetita.
He visto tu revisión histórica, está muy bien. Ahora está de moda decir cuántos años tenía cada uno de los políticos de moda hoy.
Yo tenía 9 años.
En el libro este tú sí, bueno, yo tenía unos pocos más. Yo estaba ya
ahí. No muchos más, Jauregui.
No, yo estaba ya allí, yo tenía 24 años.
Tú fíjate.
Estaba haciendo de periodista ya. No, tenía 20, ¿qué digo 24? Tenía 26.
¿26?
Estaba de periodista ya por allí, recuerdo a algunos compañeros. Quiero recordar en un momento, si me permites, a Susana Olmo, que estaba paseando yo por allí, me acuerdo, el día que se abrieron las Cortes, el 28 de junio creo que fue, ¿no? Y se ha muerto Susana Olmo, una gran periodista. Tantas, en fin, bueno, que estaba yo releyendo el libro de Fernando Onega, este que nos ha pasado España, y estaba dándome cuenta de que la portada es imposible. En la portada está Adolfo Suárez y Felipe González encendiéndose un pitillito.
Sí, le está dando lumbre, que dirían los antiguos Suárez, a Felipe. Sí.
Hoy sería imposible esa portada.
En una mesita ahí en el Congreso.
Sería políticamente incorrecta, ¿no? Sí,
pero es la foto, esa foto es fantástica.
Esa foto es fantástica. Pero claro, te pones a pensar, oye, que es que ha cambiado mucho. Toda esta gente, hoy tenía yo un debate esta mañana con un compañero en una televisión, toda esta gente que dice que no hay que cambiar la Constitución, que no hay que cambiar nada, me parece que es un absoluto dislate. ¿Cómo que no ha cambiado nada? Si ni siquiera la portada del libro de Fernando Onega sería ya posible. Ha cambiado mucho, han cambiado muchas cosas, y hay que hemos tenido una transición afortunada, pero hay que ayornarla.
¿Cómo fue ese día, Fernando? ¿Qué recuerdo tienes de ese día?
No, pero aquel día fue un día electoral, que estábamos...
Era miércoles.
Los puñeteros periodistas de a pie... El domingo había habido, en algunas misas, por cierto, se habían hecho milicias muy políticas, yo me acuerdo, sí. Porque claro, en fin, todo aquello era nuevo todo, absolutamente, ¿no? Sí.
¿Y aquel miércoles cómo fue? A ver.
Aquel miércoles yo me acuerdo que yo fui a ver votar, claro, yo era un puñetero periodista de la puñetera base, con perdón,
sí.
Y me tocó ir a ver votar a Suárez,
sí.
Y me parece también que a Carrillo.
El presidente de la mesa donde votó Suárez, que iba al hombre con traje y corbata, ¿eh? Iba al hombre arreglado, sí. Como si fuera una boda a los Jerónimos, ¿eh?
Hombre, es que aquello era un día de fiesta. Yo aquel día llevaba corbata, eso sí que me acuerdo perfectamente, sí. Porque era un día de fiesta. Y allí fuimos a ver cómo votaba Suárez.
Que había un buen pelotón allí de gente en el colegio electoral, ¿eh?
Tú has visto la foto aquella, ¿verdad?
Es una melé.
Debo andar por ahí, ¿sabes? En algún segundo discreto plano, el de los bajitos, sí. Seguramente yo debo andar por ahí.
¿Y la noche electoral cómo fue, Jauregui, qué recuerdas?
Pues no me acuerdo. Yo creo que yo entonces estaba en Informaciones, sí. En el desaparecido diario Informaciones, y creo que fue larguísima. Creo recordar. Claro, entonces no sé. No se recontaba como ahora.
Si localizo al ministro del Interior de entonces, se lo pregunto. Ahora que le acabo el recuento. Luego esta noche.
El ministro del Interior. De entonces no era Rosón, que se ha muerto.
No, era Martín Villa.
Ah, era Martín Villa. Qué tontería, claro que sí. El gran Martín Villa.
Sí, que espero saludarle esta noche.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Sí. Martín Villa, para que lo sepan quienes le denigran sin tener ni idea de lo que están hablando, fue uno de los grandes artífices de la transición. Si él y Santiago Carrillo, que se entendieron muy bien, por cierto, eso se lo puedes preguntar, no hubiesen hecho dejación de sus programas de máximos, en alguna de las conversaciones dijeron que para llegar aquí a un acuerdo tenemos que empezar a olvidar algunos de los planteamientos de máximos, la República, la bandera tricolor, el no sé qué, la legalización del Partido Comunista. Si no hubiesen hecho eso, a lo mejor la transición no hubiera salido tan bien. Porque se habla mucho de Adolfo Suárez con justicia, pero no se habla de gente como Rodolfo Martín Villa, que hizo mucho, ha hecho mucho por este país. Y esas juezas argentinas locas que pretenden involucrarle no sé qué crímenes del fascismo y del franquismo y no sé qué, de verdad que debían estudiarse un poco la historia.
Fede, ¿a ti dónde te pilla el 15 de junio?
No, yo a mí como a ti en el colegio, no, yo era muy niño todavía y no...
¿Tú eras más niño o menos que Juan Pablo?
Era un poco menos que Juan Pablo, pero era niño todavía. Estaba todavía en edad escolar y no en edad de votar, desde luego. Y no pude votar, yo no pude votar hasta mi entrada a la década de los 80, o sea que no esas elecciones para mí, ni siquiera recuerdo el haber visto ir a votar a mis padres, yo Tomás vivía entonces en Bilbao, en el País Vasco, a que todo aquello se vivió de una forma un poco distinta a como se vivía en el resto de España, porque la presencia entonces os recuerdo, de ETA, que luego acabaría provocando incluso un golpe de Estado, ¿no? La presencia de ETA en la vida política del País Vasco pues empezaba a ser muy muy intensa. Y prácticamente no había un día en el que no mataran a alguien.
Entonces todavía no tanto, pero sí,
no tanto, pero ya había una presencia importante. Yo sí quiero romper una lanza en favor de quien favoreció aquello, aparte del rey, que evidentemente era Adolfo Suárez, ¿no? Porque yo creo que es de los presidentes probablemente los más injustamente tratados por lo menos en aquellos momentos por sus contemporáneos.
Luego ya se le
ha restituido mucho, pero en aquel momento fue y sin duda si aquello fue posible, fue gracias a...
Ahí sí Rajoy, que es el único que pudiera serlo,
no sé por
aceptase...
Qué.
Porque es el único que podría serlo, si
no
Rajoy...
Estoy de acuerdo.
Que Adolfo Suárez, el único que podría ser ahora Adolfo Suárez sería Rajoy.
Escúchame una cosa.
Ahí sí lo asumiese.
Me están recordando un disparate que dijo esta chica que es portavoz de Podemos sobre Martín Villa, ¿no? Dice que está escondido en un consejo de administración mientras le persigue la justicia internacional, que es uno de los disparates más gordos que...
A eso me refería yo.
Que gente tan joven albergue tanto odio, como Irene
Montero.
Tanto odio y desconocimiento.
Ah, vamos por ahí.
¿Y de dónde nace el rencor de esta muchacha?
Porque cuando a Martín Villa, que le acusan de ser el responsable de aquella, lo que ocurrió en Vitoria, ¿te acuerdas? Que murieron ahí tres trabajadores o algo así, no sé si fueron tres. Martín Villa no tenía nada que ver porque no era el responsable. El responsable era Fraga, que estaba fuera de España en ese momento.
Dejémoslo ahí, en este 15 de junio. El recuerdo tiene que ser el de la esperanza que empezó aquel día.
Bueno, pues oye, da muchos recuerdos a Rodolfo Martín Villa, que es de verdad.
De tu parte, Jauregui.
Uno de los señores a los que tendremos que recordar muchos años.
Adiós, gran entrevista. Adiós, Jauregui, que os vaya bien.
Bueno, adiós.
Hasta mañana. Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
¿Sabéis qué elemento se repite en la fachada de más de 2,5 millones de casas y negocios? Pues que en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas y en España y en Europa. Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Si es que más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. ¿Todavía no tienes la alarma en la que más gente confía? Llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables ni obras. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en Internet decimos hacer clic si suena más a chic, no? ¿Clic? Definitivamente es chic. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Compra la última tecnología de televisores LG OLED antes del 31 de julio y conseguirás un móvil LG G6 de regalo. Podrás ver tus series y películas favoritas con el mejor HDR Dolby del mercado dentro y fuera de casa. No lo dejes escapar. Televisores LG OLED no admiten comparación.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Este régimen de libertades que quiere derribar Pablo Iglesias nació con la Constitución del 78, pero fue concebido en las elecciones de las que hoy se cumplen 40 años. Su debilidad es fruto de una crisis de desmemoria y de una manifiesta dejadez pedagógica. La democracia, abotargada en su propia rutina, no ha sabido transmitir a los jóvenes los valores de aquella extraordinaria aventura histórica. La épica de la transición ya no funciona y la izquierda se ha arrepentido de lo que mejor hizo entonces, que fue propiciar la reconciliación y enterrar los demonios de la discordia. Aquella noche de junio, con Julio Iglesias en la tele, España empezó a ser una sociedad moderna y próspera. Vivirlo fue un privilegio, un honor y una suerte. Lo hicimos y lo hicimos bien, y no cabe arrepentimiento sino orgullo, porque fue un acierto colectivo que aún nos hace fuertes.
El comentario de Ignacio Camacho en la linterna. Enseguida al deporte.